Bueno, vamos a dedicar unos minutos en nuestro programa a hablarles de una iniciativa que parte en principio del Grupo de Acción Costera Oriental, unos talleres de dibujo artístico orientados a los niños y que se realizan en las 4 localidades que pertenecen al Grupo de Acción Costera, entre ellas en Laredo. Bueno, pues esas actividades las coordina, las dirige nuestro invitado que está con nosotros ahora mismo, que es Gorka San Pedro. Gorka, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Me decía Gorka, por cierto, que me ha hecho mucha gracia, por eso lo anoto, que le gusta el color de nuestros micrófonos.
Sí,
el verde característico de los micrófonos de Radio LED.
Sí.
Cuando se ha sentado ha dicho, ¿qué color más chulo?
Que es alegre, es alegre. Invita a decir cosas positivas.
Eso creo que es idea de los técnicos por ahí, que estuvieron decidiendo qué color, que sí, sí, sí. Qué color no.
Ah, muy bien.
Bueno, pero bueno, es una anécdota como más de la visión del color y la visión artística que tiene nuestro invitado, ¿no?
Eso. Sí, bueno, y aparte de que los colores, los corporativos se escogen por algo. Uh-huh. Tienen un significado, al menos transmiten unas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces este es alegre, con lo cual me parece estupendo para, bueno, para una radio.
Pues así tratamos de transmitirlo con respeto, por supuesto, pero también con alegría, porque
por
no desde la radio. Cuéntanos un poco, Gorka, ¿en qué consiste este taller?
Bueno, lo primero, vamos a ver, se trata de dibujar, de tomar conciencia del paisaje marinero en el que vivimos a través del dibujo. Antes de dibujar hay que observar. En cierto modo es mirar con ojos nuevos, suele decir, algo que vemos todos los días, que nos hemos acostumbrado a ver y que ya pasamos sin fijarnos. Entonces yo lo que les invito a los alumnos es a volver a mirar el paisaje en el que viven, a volver a apreciar todo lo que les rodea, el paisaje tan bonito que tenemos, ¿no? Tanto el paisaje más natural como el urbano, el paisaje humano también, tienes el puerto, tienes en las 4 localidades, ¿no? Hay marineros, rederas, hay en fin, todo tipo de gente que está presente en el paisaje. Cosas que son tradición y cosas nuevas. Puede ser una playa, hoy en día la gente hace surf, pues también hoy en día es parte del paisaje, por ejemplo. Entonces yo, son edades, está entre los 8 y los 12 años aproximadamente. Hay gente que tiene más experiencia, gente que tiene menos. Y entonces pues trabajo, les doy unas pautas generales, pero después trabajo con cada uno de ellos según sus posibilidades, su experiencia, para guiarles y ayudarles y intentar que vean, que descubran estas cosas que pueden haber pasado un poquito desapercibidas en el día a día, ¿no?
Lo realizáis en estos talleres, bueno, tú te encargas de los talleres en los diferentes municipios que pertenecen al Grupo de Acción Costera.
Sí.
En Laredo en concreto es el miércoles, habéis empezado el miércoles de la semana pasada.
Sí, eso es.
Y bueno, pues seguís en las siguientes semanas con este grupo. Sí. Con este grupo de chavales de, bueno, pues en esas edades, 8 a 12 aproximadamente.
Sí,
¿no?
Aproximadamente. ¿Mm? El primer día es un poquito de contacto para ver dónde está cada uno de ellos. Ya había alguno que ya lo estuvo conmigo hace 2 años en un taller que hicimos con la misma intención, digamos, pero el formato era cómic, era contar historias en nuestro paisaje, que suceden en nuestro territorio. Y entonces, bueno, pues eso, ver un poquito dónde está cada uno. E incluso los que participaron anteriormente ya son un poquito más mayores y han progresado también. Entonces requieren otras explicaciones. Por eso es un poquito a medida. Hay unas pautas generales y luego a medida trabajar con cada uno de ellos.
Uh-huh. ¿Y cómo es esa relación con estos chavales, bueno, con edades? Aunque sea un grupo de edad, eso, de 8 o 12 años, ya son diferentes la forma de pintar, de dibujar o de expresarse.
Sí.
En el dibujo de un chavalín de 8 años o de un muchachillo ya de 12, ¿no?
Sí.
Un chico, una chica de 12 años, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa, es algo bastante curioso porque, desde luego, la edad influye, lógicamente, pero después hay algunos alumnos que son los más pequeños, digamos. Y a algunos te sorprende la capacidad de observación, de análisis y la capacidad artística que tienen para plasmar lo que ven, ¿no? Se ve que van a ser futuros artistas porque les lo llevan con ellos, ¿no? Y los mayores, pues sí, digamos que pueden entender unas explicaciones más complejas, matices que a los pequeños se les pueden escapar, ¿no? Por eso insisto que hay que sentarse con cada uno de ellos para ver dónde, para llevarles por donde ellos necesitan en ese momento.
Uh-huh. Orientarles, que no obligarles a dibujar algo concreto, sino orientarles dentro de lo que ellos hacen, ¿no?
Sí, no,
darles pautas, ¿no?
Sí, totalmente. A veces hay algunos que tienen ya también con una idea preconcebida, que está bien, y entonces pues lo que hacemos es apoyarle y ¿cómo dibujo? Una pregunta, ¿cómo dibujo un barco? Pues mira, podemos hacerlo así, que es una manera más sencilla, no vamos a hacerlo con todos los aparejos.
Más
lo que se
esquemática, ¿no? Hacerlo más sencillo.
Sí, pero dejarlo en ese punto, que no sea demasiado esquemático, ni que sea tan complejo que...
Que se aburran cuando lleve medio barco dibujado, ¿no?
Sí, no, o sea, es que hay conceptos, hay... yo lo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, a veces había explicaciones que eran tan complejas para la edad que tenías, que lo que hacen es paralizarte. O sea, es como...
No llego a hacer eso, no llego a hacer
no,
eso.
No, no sé, no...
No puedo, ¿no?
No puedo, porque es un... o sea, de hecho me está costando incluso comprender lo que me está diciendo el profesor, ¿no? Pues la perspectiva, esta, la otra... Entonces, empezamos por lo más sencillo, y de ahí vamos construyendo. Lo más sencillo son, desde mi punto de vista, es dibujar con puras líneas. Trabajan con... lápiz y goma de borrar, ¿eh? Todo, una tecnología punta.
Más básico, imposible.
Tecnología punta. Además, por lo del lápiz punta, discúlpame el chiste.
Pero básico.
Sí. Tiene su razón. Y es que lo que les invito es a que hagan, a que garabateen mucho, esbocen mucho. Y digo, lo primero para dibujar bien hay que dibujar mal, ¿eh? Como cualquier cosa, yo no sé tocar el piano. Pero si me siento a tocar el piano, pues, en fin, te puedes imaginar el desastre, ¿no? Pero bueno, el primer día tendría que ser así. Entonces, primero hay que soltarse. Entonces, lápiz y goma de borrar. Papel, el más sencillo. ¿Por qué? Porque si me pasó con un alumno que tenía un bloc de dibujo con un papel de una calidad extraordinaria. Y entonces, esto fue en Madrid. Y dibujaba bien, pero hacía dibujos muy pequeños... Y solo en esa primera hoja. O sea, y bueno, ¿por qué no usas más hojas? Dices que no quiero que se estropee el papel. Digo, bueno, pues, de acuerdo, cuando vayamos a hacer un arte final, un dibujo mucho más acabado, con mucho, vamos a recurrir a un papel de calidad.
Pero para esbozar vale un papel más corriente, ¿no?
Exacto, es que casi es mejor porque no vas a tener ese freno, ¿no? O sea, no quiere decir que no lo puedas usar por las dos caras. O sea, que aprovechar el papel, pero un tío mío, que es el que me enseñó a hacer mis primeros dibujos, era marinero, y teníamos una pequeña pizarra en la cocina de casa, y entonces él me dibujaba, yo era muy pequeño, tendría 4 años así. Me dibujaba ballenas, tiburones, animales marinos, barcos y algunas otras cosas. Y entonces yo aprendí a dibujar con él porque él realmente lo que hacía era una línea muy simple y muy limpia. Y entonces eso es más fácil de interiorizarlo, ¿no? Por parte de un niño. Si hubiera sido pintor y hubiera estado manejando una paleta complicada y tal, eso se escapa. O sea, no...
Con muchísimas formas, muchos colores, sí. Muchas sombras y demás,
no,
hubieras dicho no.
Claro.
Esto no es para mí.
No hubiera podido comprenderlo.
Claro, o sea, no lo hubieras entendido.
Claro, entonces claro. Es como cuando aprendes a escribir, ¿no? Al final, cuadernos de caligrafía, la M, la A, y después vamos ampliando, ¿no? Hasta que puedes escribir un bestseller, si quieres, el día de mañana. Claro. Entonces, pues eso, empezamos con unas técnicas de dibujo muy sencillas, pero sobre todo, perdóname, volviendo a lo que me estabas diciendo, yo les invito a que dibujen lo que les guste, porque para que te apetezca sentarte a dibujar, tienes que dibujar cosas que te gusten. Si le pones un bodegón, que puede ser un ejercicio estupendo para aprender a dibujar, pero puede no interesarles en absoluto, entonces se van a desconectar, ¿no? Entonces, para crear, se trata de crear esa primera afición a sentarte a dibujar, a pasar un rato ameno. También hay humor, hacemos bromas, dibujamos cosas divertidas, que sea un momento de divertimento y aprendizaje a la vez, las dos cosas. No es algo, digamos, eso, con técnicas complejas ya más avanzadas, que para eso a lo largo del año, pues algunos tienen sus clases de pintura, y que es, pero eso ya es otra cosa, es un nivel que viene después, para quienes ya van teniendo mano y quieren aprender la base más avanzada.
A lo mejor a un niño de estos, de tus alumnos de 8 años, lo que le puede resultar más divertido así para empezar a dibujar puede ser cualquiera de, no sé, cualquiera de los juguetes que tiene alrededor,
sí,
o su juguete favorito.
Sí.
Y de ahí ya sales al resto de, no sé.
Sí, bueno, vamos a ver, al final
del paisaje o de algo,
sí,
que relacione con ello, no lo sé.
Sí, bueno, a ver, en este caso, por supuesto, el centro de atención es el paisaje. Entonces vamos a dibujar barcos, vamos a dibujar árboles, vamos a dibujar montañas, vamos a dibujar el paisaje y sus elementos, por supuesto. Pero luego cada uno, si le quiere dar un toque para personalizarlo, para que le motive, pues me parece lógico, para que no sean impersonales, ¿no? Que cada uno tiene su forma de resolverlo, algunos con mucho color, otros con menos color, con línea, con, ¿no? Tienes pintores... vamos a decir más paisajes que parece, bueno, no una foto, sino mejor, incluso mucho mejor que una foto, ¿no? Porque te aportan cosas que la fotografía no puede. Y luego tienes Van Gogh, por ejemplo, esas pinceladas es algo impresionante, no tiene que ver con otros, ¿no? Gauguin, en fin, de diferentes pintores. Ellos empiezan, les gusta, yo les suelo preguntar qué les gusta. Les gustan los animales, por ejemplo, mascotas. Y dibujar animales les encanta. Bueno, pues vamos, a otro le gusta dibujar dinosaurios. Digo, esto en general, digo, no vamos que vayamos a poner dinosaurios andando por Laredo, no es eso.
Bueno, no, pero es uno de los personajes que les gusta, ¿no?
Sí.
De los animales.
Pero vamos por ahí, ¿no? A mí me gusta dibujar cosas del mar y luego. Y después, ya cuando has dibujado 200 mascotas, pues pasas a otra cosa. Al final lo que estás dibujando son curvas, son proporciones, son volúmenes, es un proceso de aprendizaje continuo que después lo que has aprendido en esa primera etapa, cuando pasas a la segunda ya llevas un bagaje, ¿no? Que puedes aprovechar.
Que es lo que te ayuda luego a hacer pues una obra más complicada,
sí,
un diseño más complicado.
Sí, exactamente.
Pues, con proporción, con color o con menos color, ¿no?
Sí, es desde lo más sencillo a lo más complicado, digamos. Y luego, cuando ya eres mucho más mayor, volver a lo más sencillo otra vez. Pero bueno, esa es una opinión personal.
¿Es muy diferente trabajar con los niños en según qué municipios? Igual, no sé por el entorno. Son entornos, sí, y paisajes similares. Son,
sí,
todos, bueno, pues municipios todos costeros y demás, con unas características propias.
No.
Pero no es distinto trabajar a...
No, para nada. Sí es verdad que algunos están de paso, vienen de vacaciones... Y entonces hay que descubrirles el paisaje en el que están. Bueno, ya lo conocen, pero hay que hablarles un poquito más de la historia de aquí, de qué es esto, qué es aquello, que y les interesa mucho además. No están aquí todos los días, yo les cuento historias también que me han contado pues marineros o gente del pueblo, y eso les interesa muchísimo, las anécdotas.
Y esas anécdotas luego también las tratan de plasmar en los dibujos, a lo mejor, ¿no? Les sirve como inspiración, por decirlo de alguna manera.
Sí, al menos digamos que entran en un estado de creativo, de conceptos creativos, en el dibujo, en les ayuda a imaginar. O sea, ellos son perfectamente capaces, pero... sí, digamos, es una forma de entrar en materia, digamos. Uh-huh. Y luego pueden dibujar esa anécdota o no, pero de repente igual el protagonista, una cosa que me gusta contarles es la tortuga, por ejemplo, que llegó a la bahía, llegó a Santoya en, yo tendría unos 3 o 4 años, yo creo. Era una tortuga laúd enorme, son grandísimas. Y vino Félix Rodríguez de la Fuente. La curaron y después la subieron a un barco y la devolvieron en alta mar, ¿no? Entonces, en YouTube hay un pequeño vídeo, supongo que estará, de Tortuga Santoña, entró por la bahía, de Félix Rodríguez de la Fuente. y es cortito, es narrado por él, por Félix Rodríguez de la Fuente, y es una pequeña historia muy bonita, es como un pequeño cuento, ¿no?
Como lo contaba él, ¿no?
Por cierto, me ha sorprendido muchísimo que la infinita mayoría de los niños no saben quién fue Félix Rodríguez de la Fuente.
Los niños, supongo que no.
No, pequeños, sí, claro, no, yo sí, pero...
No, bueno, nosotros los de nuestra generación más o menos...
Son niños creciditos,
pero... Aquí los más o menos somos de una...
El contar, el escribir...
Tomás me está aportando ahora mismo esa grabación a la que hacía referencia, buscado en YouTube, mi compañero. Y lo podemos escuchar si quieres ponerte los auriculares.
Aquí, un par de años, una gigantesca tortuga, la U, viene a meterse nada menos que en el puerto de Santa.
La voz de Félix.
Y entonces la reacción del pescador, que ha dado alcance de las autoridades de esta villa, de todo el pueblo, en fin, fue favorable a devolver a la libertad al gigantesco visitante de los mares. Se nos llamó porque nos encontrábamos en las cercanías de la villa marinera, participamos en la acumulación de la tortuga y fuimos emocionados, agradecidos y yo diría que alegres testigos de uno de los actos que ponen más de manifiesto lo que yo llamo la nueva conciencia ibérica. Pero vamos a ver el documental, porque sus imágenes son infinitamente más elocuentes que mis palabras.
Qué maravilla, solamente escuchándole, ¿no? Ser capaz de transmitir. Nos apuntaba Tomás que Félix Rodríguez de la Fuente dibujaba extraordinariamente bien.
Sí, tenía sus famosos cuadernos de campo.
Aquellos cuadernos de campo en los que ponía, bueno, sus aves, el resto de los animales, con un dibujo milimetrado, ¿no?
Eso es. De hecho, llegó a vender esa colección en los kioscos. Y es lo que hoy en día más o menos llaman el sketchbook en inglés, pero vamos, el cuaderno de campo de toda la vida que llevaba consigo y tomaba notas, ¿no? Y luego, pues supongo que ya puliría esos dibujos o no, o porque algunos sencillamente lo dejan como lo han dibujado en el momento, ¿no? Es una cosa que se lleva bastante hoy en día. Yo les animo a los alumnos a que se fijen en lo que les rodea, y si tienen un cuaderno con ellos que pueden hacer un boceto sencillito, pero no es tanto el boceto, sino que mientras haces el boceto te estás fijando en lo que tienes delante,
en detalles de ese, bueno, pues de ese animal o de ese entorno, ¿no?
Exactamente, sí.
Claro.
Digo, es que puede ser, si tienes gato, se lo digo, puede ser tu gato echando la siesta en el sofá, pues es un animal y tú puedes abocetar, ¿no? Fíjate, quedará mejor o peor, da igual. Ya irás perfeccionándolo, pero vas a empezar a ver que no es un bulto. Tú sabes que no es un bulto el gato doméstico, es el rey de la casa, pero vas a ver cómo pone las patas de delante, cómo pone
la forma
atrás,
de sus orejas, su cabeza, su pelo, si tiene más o menos pelo, y es capaz de
observar,
ponerlo, ¿no? Observar para poder dibujar, si no es imposible.
Sí, esa,
¿no?,
es la base al final. Primero observación y después expresar lo que has visto, cada uno con su estilo y sus capacidades.
Nos decías antes de escuchar esta grabación de Félix Rodríguez de la Fuente que ahora los niños desconocen pues quién era este divulgador, ¿no?
Yo es que me quedo de piedra.
Y que te llama la atención, ¿no?
Pero de piedra, porque, en fin, no sé, ¿qué se puede decir, ¿no? De Félix Rodríguez de la Fuente, que no se haya dicho ya. Entonces, que lo conozca alguno sí, otro no, de acuerdo, pero la infinita mayoría no. No sé, me ha parecido un tanto preocupante, la verdad.
Bueno. Es una cuestión generacional igual, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad, sí le conocemos, o sí le vimos sus programas de niños, o incluso luego después, o Cousteau. Les
sí,
hablas
supuesto,
de Cousteau.
Mundo submarino.
¿Y ese quién era? Bueno, pues otro señor, otro divulgador, otro gran divulgador, de que te daban ganas de irte con el barco por ahí a ver...
Sí, pioneros, ¿no? En los grandes documentales.
Sí. Esos documentales, ese entusiasmo que le ponían ellos en sus diferentes áreas, ¿no? Claro. Yo recuerdo los documentales de Cousteau también muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, pero Félix...
Pero bueno, Félix, esa forma de contar a mí siempre me... bueno, a cualquiera que nos dedicamos a la comunicación nos parece espectacular, ¿no?
Claro, yo les invito a ver les invito a conocerlo, ¿no? Uh-huh. Les hablo cuando hablamos de animales, lo menciono, ¿no lo conocéis? Pues entonces les hablo un poquito de él también, para que sepan que fue uno de los grandes, o gran pionero, ¿no? De la defensa del mundo animal.
Gorka, si alguna de las personas que nos está escuchando dice, bueno, en la primera clase ya no llegamos a tiempo, todavía tienen posibilidad de incorporar, en, por ejemplo, aquí en Laredo, a los chavales, esas edades de 8 a 12 años al taller. ¿Lo tienes completo, casi completo?
No sabría decirte ahora porque ha fluctuado un poquillo. Algunos se han apuntado y no han venido, o alguno va a venir en agosto, de momento. Vale. Entonces, eso yo lo consultaría directamente en la Casa de Cultura.
En la Casa de Cultura, o si no se escuchan en cualquiera de los otros municipios, en Colindres, en Santoña,
claro,
y en Castro, hacen lo mismo, ¿no? Sí. En diferentes días de la semana.
Sí, Castro, sí sé que está cubierto el cupo y hay algunos en espera. Yo procuro que entren cuantos más mejor. La limitación puede ser de espacio, que de momento, bueno, ahí andamos más o menos, pero sobre todo también poder prestarles atención, porque si hay demasiados, yo no voy a poder estar.
No puedes ofrecerles esa dedicación que
claro,
decías antes al detalle a cada uno.
Y es que
¿no?
es importante. De todas maneras, en el futuro considero seguir ofreciendo talleres de este tipo.
¿Hacéis los talleres en el caso de Laredo en julio y agosto?
En los cuatro municipios es julio y agosto y principios de septiembre, pero principios de septiembre ya depende un poquito de los colegios. Claro. Más que nada será para entrega ya de obras que estén pendientes de terminar, que les falte algún retoque, porque luego la idea es con esto, con los una selección de los trabajos que se hayan hecho, hacer una exposición en Santoña, otra en Laredo, en Colindres y en Castro.
Pues la posibilidad, bueno, la información, como nos decía nuestro invitado, es que se informen en la propia Casa de Cultura, les pregunten por el taller y, bueno, pues por las indicaciones, la posibilidad de inscribirse en julio, en agosto, a través de la casa de a través de la propia oficina de la Casa de Cultura. Gorka, gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Por acompañarnos aquí, además, por venirse a la emisora y compartir pues esa pasión por el dibujo con sus alumnos también.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo.